Entérate. Acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 10 de julio de 2023. Yo soy Juan Carlos Maldonado y es un gusto para mí que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Aprueba Consejo General la metodología y el catálogo de programas de radio y televisión para monitoreo de transmisiones durante precampañas y campañas en elecciones 2024. Designan a María Elena Cornejo Esparza como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE. Continúan reuniones entre el INE y los organismos públicos locales de cara a elecciones 2024. Presentan informe de resultados de evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. En sesión extraordinaria del Consejo General, consejeras y consejeros aprobaron la metodología y el catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias para llevar a cabo el monitoreo de transmisiones durante el periodo de precampañas y campañas del proceso electoral federal 2023-2024. El consejero Martín Faz dijo que para la elaboración de la lista de programas se consideraron aspectos como mayor audiencia nacional, equidad territorial, representatividad demográfica, relevancia política y por primera ocasión se incorporará la categoría de análisis, debate y opinión desde el periodo de precampañas.
Para la elaboración del catálogo se consideraron cuatro aspectos: mayor audiencia nacional, equidad territorial, representatividad demográfica y relevancia política, atendiendo a lo señalado en el artículo 300, numeral 2 del mismo reglamento. Como mencioné anteriormente, conforme a la metodología aprobada por el comité, en esta ocasión, la lista de programas tendrá una nueva categoría, la de programas de análisis, debate y opinión. Por lo tanto, el proyecto incluye programas de dicha categoría desde el periodo de precampañas.
En ese sentido, informó que en total, 73 programas serán usados para monitoreo en la etapa de precampañas y 503 programas durante el periodo de campañas en los 32 estados de la República.
La integración del catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias que se usará en el periodo de precampañas considera 59 noticiarios de mayor audiencia a partir de los índices reportados por INRA, así como 10 programas denominados de espectáculos o de revista y 4 programas de análisis, debate y opinión para un total de 73 programas. Para la elaboración del catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias que será utilizado en el periodo de campaña, se consideraron 489 noticiarios de mayor audiencia, así como 10 programas denominados de espectáculos o de revista y 4 de debate, opinión y análisis para un total de 503 programas en los 32 estados de la República.
El presidente del Comité de Radio y Televisión agregó que el monitoreo favorece la pluralidad e informa a la ciudadanía sobre los tiempos que ocupan los partidos políticos en medios de comunicación sin limitar la libertad editorial.
Se trata de un ejercicio que no limita la libertad editorial de los medios y periodistas, tampoco implica una obligación para que se otorgue más tiempo a un partido o candidatura y menos tiempo a otro. El monitoreo es, digámoslo de esa forma, una fotografía de lo que ocurre en los medios, el cual se convierte en un mecanismo que favorece la pluralidad. Esto es así porque no es obligatorio que una estación o canal ocupe el mismo espacio para cada partido o candidatura, pero sí es útil para informar a la población su derecho a conocer qué programa o grupo de medios decidió dar más espacio a un partido y menos a otro en uso de esa libertad nunca constreñida por este ejercicio.
Por su parte, la consejera Dania Ravel se refirió a la convocatoria dirigida a instituciones de educación superior para poner en marcha el monitoreo a medios en precampañas y campañas durante 2024.
El paso que sigue, como ya se decía, es que la Secretaría Ejecutiva publique la convocatoria dirigida a las instituciones de educación superior y aquellas que se encuentren interesadas en participar en el proyecto deberán presentar sus propuestas y de ese modo estaremos en posibilidad de seleccionar a la que será encargada de llevar a cabo esta importante labor de monitoreo, que tendrá como reto la implementación de estas nuevas variables.
La consejera Carla Humphrey destacó la importancia de incorporar un monitoreo de redes sociales y medios digitales para detectar casos que representen violencia política contra las mujeres en el ámbito digital.
Y no podemos ni debemos desatender esta realidad y debemos reunir los elementos que nos permitan cumplir con nuestra obligación legal de prevenir, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género. Por tanto, entendiendo que no es materia propiamente de este monitoreo, sí pues solicitaría la realización de un monitoreo separado en redes sociales, pues que tenga los beneficios apuntados y particularmente contribuya a visibilizar y también a combatir la violencia política en razón de género.
En otro asunto de la sesión, el Consejo General designó a María Elena Cornejo Esparza como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, quien se había desempeñado como directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. De acuerdo con los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 88 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la consejera presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei Zavala, tomó protesta a Cornejo Esparza, quien se había desempeñado como titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. María Elena Cornejo será la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, en tanto sea designado a él o la secretaria definitiva. Por otro lado, el Consejo General conoció el informe de resultados de evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en Cívica 2017-2023. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Dania Ravel, mencionó que los altos índices de participación en los asuntos públicos están encabezados por jóvenes de población indígena y las mujeres.
El informe menciona que las y los jóvenes que más participan son los que pertenecen a la población indígena con un promedio del 54%, en contraste con las personas jóvenes de zonas urbanas con altos niveles de marginación, que son quienes menos ejercen su derecho a votar con un promedio del 14%. En cuanto a la participación electoral por sexo, se ha registrado que en los procesos electorales de 2009 a 2021, las mujeres acuden a votar en mayor proporción que los hombres de manera constante.
La consejera Carla Humphrey mencionó que los resultados de la Encívica permiten conocer rutas y líneas de acción a fin de construir espacios para que las opiniones y voces de todas y todos sean escuchadas y con ello fortalecer la cultura cívica en beneficio de la democracia y la sociedad. Y mencionó nuevas acciones a realizar.
La incorporación de mecanismos de evaluación y seguimiento en los proyectos que son considerados de largo alcance, como el programa de impulso a la participación política de las mujeres y la consulta infantil y juvenil, que al mismo tiempo puedan interrelacionarlos con otras actividades en todos los niveles, desde lo local hasta lo nacional. La necesidad de fortalecer capacidades en mujeres y organizaciones de mujeres, así como entre pueblos indígenas, poblaciones afromexicanas, de la diversidad sexual con discapacidades para que ocupen cargos de elección popular y llevar a cabo un diálogo permanente con los organismos públicos locales para la debida implementación de proyectos que estén dirigidos a fortalecer la cultura cívica y democrática.
La Comisión de Quejas y Denuncias resolvió por unanimidad una medida cautelar solicitada por Morena por la probable realización de actos anticipados de precampaña y campaña por recientes expresiones del PRI, PAN y PRD, en las que anunciaron la creación del Frente Amplio por México, así como la convocatoria conjunta para la elección de su representante en el Frente. La comisión emitió una tutela preventiva y ordenó a los partidos y personas aspirantes a respetar los tiempos que marca la ley para la selección de las candidaturas. La presidenta de la comisión, la consejera Claudia Zavala, mencionó que los partidos y actores políticos han presentado quejas en contra de otras fuerzas partidistas bajo los mismos criterios, con lo que se demuestra que todas las partes conocen las reglas del juego electoral.
Y lo que hoy queda claro es que todas las fuerzas políticas y todas las personas políticas que están participando en estos modelos tienen plena conciencia de que hay una legislación que norma los procesos internos y que norma lo que no se puede hacer fuera de los periodos establecidos para precampañas y campañas. Tan pleno conocimiento tienen que lo vienen invocando estos modelos como una violación a esas reglas. Paradoja, porque el mismo partido político que hoy denuncia es denunciado en los otros, por los partidos políticos que hoy son denunciados.
Agregó que el juego democrático llama a un comportamiento por parte de actores políticos a la altura que hoy se requiere.
A mí me parece que el juego democrático llama a un comportamiento democrático. Aquí pusimos nuevamente las reglas. Y estas reglas después tendrán que ser juzgadas a la luz de los hechos. Me parece que a la altura democrática que hoy se requiere es mucha por parte de todos los partidos políticos y de todos los actores políticos.
Con el objetivo de fortalecer la colaboración institucional con los organismos públicos locales electorales de cara al proceso electoral federal 2024, el INE continúa una serie de reuniones con autoridades electorales de las entidades del país. La presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, la consejera Norma de la Cruz, presentó en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora el protocolo del INE para la atención a víctimas de riesgos en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en donde celebró la legislación en favor de fortalecer la paridad en candidaturas y señaló los elementos para identificar la violencia política.
¿Cuáles son estos 5 elementos? 1, tiene que suceder en el ejercicio de tus derechos político-electorales o en el ejercicio del cargo. Y esta puede ser ejercida tanto por los agentes del Estado, los partidos políticos, la ciudadanía, los medios de comunicación, sus representantes. Se puede ejercer de manera individual o colectiva. Y tiene estas dimensiones. Puede ser que son las modalidades y los tipos de violencia, ¿no? que puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, psicológica, sexual, y la más extrema pues es la violencia feminicida. Y la otra es que tiene una intención, y la intención es menoscabar el reconocimiento o goce de los derechos políticos. Y el 5 elemento es que se basa en cuestiones de género, y es decir, que se dirige a la mujer por ser mujer.
A esta reunión se suman los encuentros con los institutos locales de Hidalgo y Baja California para analizar las necesidades ante la renovación de los más de 20.000 cargos que se disputarán en 2024, entre los que se encuentran la Presidencia de la República, 9 gubernaturas, incluida la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Al participar en la presentación del libro Violencia Política contra las Mujeres, Infografías, el consejero electoral Jorge Montaño mencionó que la única conducta que puede coexistir en 3 vías es la de la violencia política, pues indicó que las instituciones electorales trabajan conjuntamente para su resolución y erradicación.
¿Qué es la única conducta, la violencia política en razón de género? Es la única conducta en materia electoral que puede coexistir en 3 vías. La administrativa, la jurisdiccional y la procesal penal. Las 3 coexisten y las 3 pueden ser coincidentes, los 3 resultados, o pueden ser divergentes.
Añadió que a pesar de la existencia de nuevas herramientas para inhibir las conductas en contra de las mujeres por razón de género, aún existe un alto número de casos registrados en esta materia. En ese sentido, señaló que se debe seguir trabajando para atenderla y erradicarla. El próximo 17 de julio, el INE llevará a cabo la conferencia La Garantía de los Derechos Humanos en Materia Electoral, en el que participarán las y los especialistas Sandra Sosa, Chloe Constant y Juan Duarte, en compañía de las consejeras del INE Dania Ravel y Carla Humphrey, además de la directora de la Unidad Técnica de Igualdad y No Discriminación del Instituto, Flor Desiree León. Podrán seguir la transmisión el 17 de julio a las 11 horas a través de las redes sociales del Instituto en Facebook y Twitter, también por el canal de YouTube INE TV y en la página ine.mx. Durante la firma de convenio entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el magistrado presidente Reyes Rodríguez calificó a la transparencia como un pilar esencial del propio tribunal y de la democracia. Añadió que en la búsqueda de la justicia no hay lugar para que los obstáculos dificulten su acceso. Al impartir la conferencia Una democracia de calidad, paritaria e inclusiva, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Tálora, señaló que una democracia de calidad es aquella que fomenta un diálogo constructivo, la diversidad de opiniones y la participación de toda la ciudadanía en la toma de decisiones y en todos los niveles. Además, indicó que la democracia debe ser inclusiva y paritaria y tomar en cuenta a todas las personas para que ejerzan sus derechos y participen en asuntos públicos. Llegamos al final de esta emisión de Entérate, muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE durante la semana. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer más información electoral. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y también los invito a visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. ¡Hasta la próxima semana!
Central Electoral.